Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La compraventa de viviendas se ha desplomado en septiembre casi un 24% y suma así 8 meses consecutivos de retroceso. Susana Moneo.
Sí, 44.000 operaciones registradas que no solo confirman el cambio de ciclo iniciado hace meses, reflejan que la caída se está agudizando. Es el menor nivel de ventas para un mes de septiembre en 3 años y han sido un 10% menos de transacciones que en agosto. Cifras que se producen en un contexto de elevados tipos de interés. El Euribor está por encima del 4%. La vivienda usada es la que más se hunde, un 24,5%, la nueva un 19%. Las operaciones se han reducido en todas las comunidades, con Canarias liderando la tabla, un desplome superior al 40%. Le sigue Extremadura y Aragón.
Esta mañana ha prometido su cargo como presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que se prevé que haga una amplia renovación del Ejecutivo y el reparto de carteras lo distribuye a Consumar. Suenan con fuerza algunos ministrables. Ricardo Rodríguez.
En el Gobierno y en el PSOE manda la ansiedad, teléfonos en mano en espera de la voluntad del presidente, que afronta un mandato marcado por la polarización y en una negociación constante con los separatistas. Con este escenario preconcebido, corren libremente las quinielas con nombres fijos en todas ellas, desde Nadia Calviño a la espera del buscado salto al Banco Europeo de Inversiones, pasando por María Jesús Montero, Félix Bolaños o Pilar Alegría, aunque está por ver con qué responsabilidades, además de José Manuel Álvarez en Exteriores. En el círculo presidencial más cercano avisan de que Pedro Sánchez está desplegando numerosos contactos antes de desencadenar la remodelación de un gabinete en el que debe encajar además la pata de Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. Los socialistas esperan de él que prime en buena medida el perfil político ideológico sobre el técnico, con apuestas sólidas en las que Sánchez se pertreche ante una legislatura ya definida por muchos de combate.
El Tribunal Supremo avala el acuerdo de la Junta Electoral Central, que retiró el escaño en el Parlamento catalán a Laura Borràs tras haber sido condenada a 4 años y medio de cárcel y a 9 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo. Desestima así el recurso de Borràs y deja claro que era incompatible el desempeño de su cargo como presidenta del Parlamento catalán con su condena por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras casi 6 horas de reparaciones en el circuito de Las Vegas, finalmente sí se está disputando la sesión de entrenamientos libres de Fórmula 1. Bruno Casar.
Sí, desde hace media hora tenemos en marcha esa segunda sesión de entrenamientos libres, en la que además tenemos noticia con Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Sí, ya es oficial lo que comentábamos en el boletín anterior. 10 puestos en parrilla de sanción para Carlos Sainz por sustituir la batería de su monoplaza. Quedan 57 minutos para el final y esto da más rabia todavía, porque está ahí volando Carlos Sainz, está yendo muy deprisa, el coche se lo han reparado a tiempo, está primero el piloto madrileño de Ferrari, seguido de Max Verstappen a 10.5 y de su compañero Leclerc a 10.5. Peor le van las cosas a Aston Martin, con 14.º puesto para Fernando Alonso, que acaba de poner ahora la rueda media, y 17.º para Lance Stroll. Pista dedicada, con muy poco agarre y sin aficionados en la grada.
Gracias, Carlos. En tenis estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que a las 2:30 va a buscar un puesto en las semifinales de la Copa de Maestros ante Daniil Medvedev. Si gana, está clasificado. En caso de derrota, va a depender del partido de esta noche entre Rublev y Zverev. Y tenemos noticia de última hora. Acaba de comunicar el Real Madrid que Camavinga sufre una rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. El jugador francés va a estar entre 8 y 10 semanas de baja.
Sigues en Herrera en COPE.
La decisión está aún calentita. La decisión de la Comisión Europea de prorrogar durante 10 años el uso de glifosatos en el campo europeo. Y la decisión es buena para los agricultores españoles y mala para los grupos ecologistas, que llevan casi 10 años pidiendo que la Unión prohíba el uso de glifosatos en toda Europa.
Los glifosatos son unos herbicidas de amplio espectro que se utilizan en la agricultura para eliminar malas hierbas e incluso algunas hojas de arbustos que no son convenientes para el desarrollo de ciertos cultivos. Y su método de acción es que inhibe una enzima fundamental para el crecimiento de estas plantas, de estas malas hierbas.
palabra de Jorge Alcalde, nuestro hombre de la ciencia, todos los lunes aquí en Herrera en COPE. Piense que la inmensa mayoría de los agricultores no podrían sobrevivir ni sacar adelante sus cosechas sin estos herbicidas. Vamos, que no podríamos ni comer ni un tomate. La cuestión es que el próximo día 15 de diciembre, caduca la autorización para utilizarlo. Todos los miembros de la Unión deberán tomar una decisión o prohibir esta sustancia o declararla inocua. ¿Qué ha pasado? Que a falta de un acuerdo mínimo entre los países, la Comisión ha decidido prorrogar su uso durante los próximos 10 años. Los agricultores, aunque pedían 15 años más, creo que sí, 15 años, aplauden. Y los ecologistas trinan. La mejor manera de saber si la decisión es correcta es estudiar lo que dice la ciencia sobre ello. Y la ciencia ha hablado, pero no una o no dos veces, sino hasta 16.000 veces lo ha hecho.
Son 16.000 los estudios que han analizado las autoridades europeas y no han encontrado, después de hacerlo, ni una sola razón para no prolongar el uso de este herbicida. La revisión de estos 16.000 estudios científicos ha demostrado que no existe ninguna evidencia que demuestre que el uso, en las condiciones habituales, sea tóxico y peligroso para la salud.
Que conste que España siempre ha estado a favor de seguir utilizando el producto, ¿eh? De seguir utilizando este producto en la agricultura. Entonces, Pilar García Muñiz, Pili, ¿de dónde vienen tantas dudas de los grupos medio, bueno, ambientalistas, ¿no? Porque pues, no hace tanto ruido para comer un tomate.
Pues posiblemente, buenas tardes Alberto, porque en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud decretó que estos glisofatos estaban englobados en el grupo 2A de agentes cancerígenos. Claro, aquí la pregunta es qué sustancias realmente, ¿no? ¿Qué productos se incluyen en este grupo de agentes cancerígenos entre los que se encuentran, por ejemplo, tomate caliente?
Este grupo 2A es un grupo en el que están también, por ejemplo, beber café, o tomar mate, o tomar té muy caliente. Es decir, que el riesgo del uso convencional de los glifosatos podría ser el mismo que el riesgo de tomar té muy caliente. Es obvio que eso no es motivo para evitar que un elemento tan imprescindible para el desarrollo de la agricultura se pueda seguir utilizando.
Pensaba que me habías dicho tomate caliente y digo tomate caliente.
No, tomar té. ¿Tú tomas té o café?
Café.
Bueno, pues también dicen que el café muy caliente tampoco es bueno. Yeah. En fin, que hay que vigilar todo lo que tomamos, porque todo es bueno o engorda. Digo, todo es malo o engorda. En fin, que para las organizaciones ecologistas pues se ha perdido una oportunidad histórica. Dicen, sin embargo, los agricultores pues dicen que se ha ganado 10 años. Pero la cosa no se queda aquí, porque la próxima semana el Parlamento Europeo va a fijar su postura sobre otro asunto polémico, la reducción de todos los tipos de plaguicidas, que para el año 2030 podría ser de hasta un 50%.
Vamos a ver, el campo español, el europeo, está viviendo pues un momento crítico. El futuro de cientos de agricultores pende de un hilo bastante fino. Para entender las consecuencias de estas decisiones, nos acompaña esta mañana don José María Castilla, representante de la Asociación de Jóvenes Agricultores de ASAJA, en Bruselas. Don José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes desde Bruselas.
Si los países de la Unión Europea se hubiesen puesto de acuerdo para prohibir los glifosatos, ¿qué supondría para los agricultores españoles prescindir de los herbicidas?
Bueno, yo no lo dejaría en únicamente lo que supondría para los agricultores. Yo lo llevaría un poquito más allá y diría que lo que supondría haber tomado esa decisión de no renovación hubiese sido un ataque a las instituciones propiamente europeas. Uh-huh. Ya que la gente...
Déjeme, José María, no sé si es que está usted en algún sitio con poca cobertura o puede moverse un poco para escucharle algo mejor, porque si no, parece a mí que no voy a poder entenderle. A ver, José María, buenas tardes. Estamos intentando...
Siempre que hablamos con Bruselas nos pasa, ¿eh?
Sí, es verdad. Pero bueno, ¿esto qué decía? José María, ¿le tengo?
Sí, estoy aquí de nuevo.
Sí, un poquito mejor.
Ahora un poquito mejor, sí.
Bueno, pues les decía que yo creo que al final no haberse tomado esa renovación hubiese sido algo nefasto para lo que es el funcionamiento de la Unión Europea, porque las propias instituciones no hubiesen creído en lo que sus organismos europeos habían dicho por activa y por pasiva, como decían ustedes en la introducción. Y es que el glifosato no es cancerígeno, lo había dicho la EFSA, lo había dicho la ECA. Por lo tanto, yo creo que esa decisión de no haberlo renovado hubiese tenido unas consecuencias más allá de la agricultura.
¿Una agricultura sin glifosatos cuánto encarecería los costes de producción?
Pues tenemos un estudio sobre la mesa que han hecho varias universidades, Wageningen, por ejemplo, o incluso el gobierno de Estados Unidos, en concreto, que dijeron que la no utilización de estos productos fitosanitarios, y todo esto lo enlazo con la votación de la semana que viene, que habla de la reducción de hasta un 65% si se llega a aprobar esa enmienda, produciría un aumento de alrededor de un 20% en los productos agroalimentarios. Y claro, no sé si esto sería lo más conveniente para los ciudadanos europeos en un momento de incertidumbre que tenemos con la subida de los costes de producción, una inflación disparada, también, bueno, lo que sabemos con la guerra de Ucrania, esa soberanía alimentaria que empieza a ponerse en juego, en fin, muchos factores que creo que serían muy contraproducentes si se llegan a aprobar estas leyes.
Hay una, la semana que viene que quería hablar, preguntarle por otro tema, porque este nos ha quedado bastante claro. En el que creo que la semana que viene fija el Parlamento Europeo su posición sobre ello, es un tema que les afecta a ustedes, es la reducción de todos los tipos de plaguicidas hasta un 50% para 2030. ¿Qué me dice? ¿Le parece viable? ¿Le parece una barbaridad? ¿Le parece que tiene sentido?
Bueno, realmente hay incluso enmiendas que hablan hasta un 65% de la reducción de fitosanitarios. Entonces, lo primero que decimos desde los agricultores europeos y españoles en concreto, desde Asaja, es que no vamos a aceptar ningún tipo de reducción cuando el resto de países del mundo no van a tener este tipo de restricciones. No podemos pegarnos un tiro en el pie nosotros mismos. Esto sería una competencia desleal importantísima. Aparte, mermaría las exportaciones españolas, bajaría la balanza comercial, incluso produciríamos un efecto peor, que es la importación de CO2. Este CO2 que todo el mundo habla que quiere acabar, claro, al tener las mismas necesidades, tendríamos que importar de terceros países y produciríamos un efecto contrario de importación de CO2 y además con unos estándares de producción muy alejados, tanto laboral como fitosanitario, como seguridad alimentaria de terceros países.
Claro, sobre esto le quiero preguntar sobre seguridad alimentaria, porque si se reduce el uso de plaguicidas, ¿cómo se van a combatir las plagas? ¿Hay alternativa?
Bueno, además, aparte que es una de las grandes reivindicaciones, tenemos tres a nivel de los agricultores para conseguir esa transición. No digamos que nosotros no queremos decir que estamos en contra, pero sí queremos una alternativa sobre la mesa. Entonces hay tres reivindicaciones históricas, que es un presupuesto para conseguir esa transición que venga fuera de los fondos de la PAC. Pedimos también mayor tiempo, es decir, todas las enmiendas apuntan que hay que hacer esta reducción a 2030. Nosotros hablamos de una cifra más cercana al 2040. Y luego, por supuesto, las alternativas que ustedes mencionaban. No hay nada ahora mismo sobre la mesa. Se está debatiendo en este mismo momento el uso de biotecnología, unas nuevas técnicas que nos podrían ayudar a ser más eficientes, pero todo esto está en paralelo. Y si no se saca un expediente, no tiene ningún sentido hacer esta prohibición a nivel europeo.
Don José María, estaremos atentos. Le agradezco mucho su tiempo y su dedicación. Gracias.
Muchas gracias.
Pilar, ahora me cuentas qué haces en mediodía.
En unos minutitos te lo cuento.
Me voy directamente con Luis Munilla. Muni, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, buen día.
Oye, el deporte tiene un nombre de futuro. Ya vemos ya un tiempo hablando de él, un chavalín de 16 años, Lamine Yamal, ¿no?
Lamine Yamal, que ayer marcó con España, que bueno, pues fue uno de los jugadores más destacados en ese partido, ganó España 1-3 en Chipre, así que seguimos con la opción viva de meternos como cabeza de serie en la Eurocopa.
Explícame esto, cómo es el tema de la Eurocopa, es decir, ahora se siguen jugando partidos, ¿hasta cuándo?
Bueno, nosotros tenemos el último partido, que es contra Georgia, el domingo a las 9:45 en Valladolid. Si nosotros ganamos ese partido, nos metemos en el sorteo de la Eurocopa como cabezas de serie, que eso es muy importante porque ya sabes que evita rivales importantes.
Vale.
Estamos clasificados ya para la Eurocopa, pero hay que ser cabeza de serie. Si ganamos el partido, no nos complicamos.
Yo se lo decía el otro día a Corro, que a mí los fines de semana de... porque ya ganaba España, no hay furbo. Me falta algo.
Normal, está todo el mundo, ese es el gran debate, ¿eh? Si dispersamos como lo tenemos ahora los partidos de la selección durante todo el año o los juntamos todos en un mes, ya sea diciembre, ya sea el mes de junio, pues a ver si se lo replantea.
¿Qué hacéis vosotros con programa diario y los martes, miércoles, jueves, lo está cuando no hay fútbol?
Nosotros intentamos siempre hacer magia, ¿eh? Y al final nos estrujamos el cerebro para que salga algo bueno cada día. Esa es nuestra labor, Alberto.
Vale, sabes. Entonces, domingo, ¿a qué hora estamos atentos desde la radio?
El domingo todo el día.
Bueno, por supuesto, Alberto, pero sí, por supuesto, evidentemente, pero para el partido.
9:45, las 9:45 y estaremos dando voces con tiempo de juego. Por cierto, la noticia de última hora es que ya se sabe lo que le pasa a Camavinga en el Real Madrid, 8-10 semanas de baja. Se ha roto uno de los ligamentos de la rodilla y espérate Vinicius, que se lesionó ayer con Brasil y vamos a ver qué es lo que tiene exactamente.
Esto es lo que te digo yo, de los partidos de selección, de ya el Betis se quedó sin canales durante 4 meses.
Y ahí está, más cerquita de volver.
Y ahí está, fíjate, sí señor. Luis Munilla, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Llega mi momento favorito de la semana, que yo creo que lo deberíamos hacer sección Cristina López-Lichting, porque a mí 2 minutos se me quedan contigo muy cortos para que me cuentes qué vas a hacer en fin
de
semana.
Mira que es de generoso y de bueno. Bueno, pues te podría decir que es un programa muy nutrido e interesante, que viene Lolita Flores, que viene Juan Gómez Jurado.
Ah, que viene Lolita.
Que vamos a hablar, sí, de Islandia y de esa enorme grieta que se ha abierto y que ha llegado hasta Reykjavik. Pero nada de eso es interesante, porque lo que hay que decir es que mañana abre el programa Fernando Sabater. Hay una magna manifestación en Madrid a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles, encabezada justamente por toda una serie de asociaciones de la sociedad civil, con presencia de Rosa Díaz, de Fernando Sabater y de otros muchos líderes de la izquierda, del centro y de la derecha, protestando por lo que está pasando. Vamos a recibirlos y a las 12 nos vamos a la calle. Allí estaré con el micrófono acompañando a los manifestantes en la Plaza de Cibeles y con todo un despliegue de la cadena COPE para contarte lo que ocurre.
Reportera intrépida, es decir, de semana, ¿eh?
Incluso a la vejez, querido mío. Aquí, este país no permite cejar en el trabajo.
Oye, y mamá, que tengo tiempo para preguntarte por mamá. ¿Qué?
Pues mira, aborda un tema muy interesante en la Escuela de Padres el domingo, porque los consumos de los chavales, el que empiecen bebiendo antes de salir, bueno, sencillamente bueno, para entonarse, el alcohol, la marihuana, las drogas, vamos a hablar de cómo en la familia se para eso.
Qué bueno. Oye, ¿y has estado pendiente de todo lo que ha pasado durante esta semana, estos 2 últimos días en el Congreso?
A ver, hemos estado allí, hemos estado en 13 Televisión anoche y ciertamente la impresión ahora mismo es de una profunda preocupación. Dependemos absolutamente de Junts y de los acuerdos de Junts, de las amenazas que han hecho públicas en el Parlamento de la Nación al presidente, diciendo no se mueva usted un ápice de lo que hemos firmado o le retiraremos la potestad, y las calles están indignadas, querido. Sí, Albertito.
Querida Cristina, estaré pegado a la radio escuchando tu voz desde que me levante.
Pues mamá y yo te recibiremos con los brazos abiertos.
Oye, llévame un día a hablar con mamá.
Oye, sí, es verdad. Haremos un intercambio de programa, un intercambio de parejas.
Un besito, abrazo, Cristina. Chao, chao. Un momentito, nada más, ¿eh? Un rato muy especial ahora con Vetusta Morla. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo sobre Vini? A veces le tienes que calmar un poco tú, y porque tú pareces más tranquilo.
Pues sí, no tiene tanta sangre frío. A veces puede pasar eso con Vini, pero yo creo que eso pasa por mucho lo que pasa en los partidos de... Los árbitros no pitan falta...
Pues te digo una cosa, igual no hace falta fichar a Mbappé.
Bueno, o sea, eso tiene que preguntar al míster, al preso.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡No vamos a matar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Solo hoy y mañana, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería. En cheques mágicos, todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno sigue dando mucho que hablar. Incluso ha llegado al Ayuntamiento de Madrid a un pleno extraordinario que se ha celebrado este viernes a propuesta del Partido Popular. En una sesión tensa y bronca entre los portavoces de todos los partidos, el pleno, con los votos a favor del Partido Popular y Vox y en contra de Más Madrid y PSOE, ha rechazado el pacto entre Sánchez y los independentistas de Junts y también la ley de amnistía y las consecuencias políticas y económicas que va a tener para el pueblo de Madrid. Un acuerdo que, según José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, perseguirá a los socialistas siempre y les llevará a pedir perdón tarde o temprano.
Porque los aplausos que resonaron ayer en el Congreso de los Diputados les perseguirán en su memoria por la vergüenza y por la indignidad. Porque tarde o temprano el Partido Socialista pedirá perdón a España y a los españoles por su entrega a un proyecto desgarrador de la democracia, del Estado de Derecho, que es el proyecto del sanchismo.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, todo en un día, en un viernes de nuevo marcado por la densa niebla a primera hora, que ha afectado de nuevo al tráfico en varias carreteras madrileñas, especialmente en la zona de la sierra. Y con temperaturas, eso sí, que van a seguir más que agradables. 16 grados de máxima, mínimas que se quedan en los 6, y así va a estar más o menos el panorama durante todo el fin de semana. Venga, son ya las 12 y casi 22 minutos. Y es tiempo de irnos precisamente a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, y nos lo cuenta un día más Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues sí, hasta ahora le seguimos pidiendo mucha precaución en esta jornada que arrancaba con bancos de niebla muy densos y que a esta hora persisten en varios puntos de la comunidad. De hecho, a esta hora les vamos a pedir también especial atención por un alcance en la M50, en la zona de Getafe, justo en el enlace con la carretera de Toledo, con la A42 en dirección Toledo Capital. Pero también en esta A42 también van a encontrar tráfico lento en la zona de Getafe en sentido entrada a la capital. En el resto de vías, eso sí, situación de momento tranquila.
Muchas gracias, Patricia, y ahora enseguida vamos a hablar de cómo cuidar nuestra salud.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
¿Conoces algún piso vacío sin herederos?
En Navarro y Navarro localizamos herederos, solucionando problemas de impago de cuotas y ocupas. Además, por informarnos, te gratificamos con 3.000 euros. Infórmate en navarroynavarro.es o en el 91-559-6063.
De enero a diciembre, hay jardines que se disfrutan todo el año. Ven a conocer los jardines de Gran Plaza 2 y sus 6 nuevas salas de cine, la oferta de restauración más amplia, zonas de juego. Te esperamos en Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños. 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensueños.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o rentagarantizada.es.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Y con esta bonita sintonía quiero invitarte como siempre al Mesón Opote, ya sabes, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Ahí está todo buenísimo, sus arroces, sus pescados, sus asados, sus menús especiales. Lo puedes degustar además fuera del mesón. Tú llamas al 91 610 54 54, o también en mesonopote.es llamas, oye, que quiero un arroz para esta tarde, ¿puedo ir a recogerlo? Pues vas, y en vez de quedarte allí, que también podrías hacerlo tan a gusto, pues lo te lo comes donde quieras. 91 610 54 54, Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Y atento a esto, según un informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, relacionado con el COVID, los mayores de 65 años ya no son considerados de alto riesgo, sino de riesgo moderado. Vamos a comentar esta noticia con quien se preocupa mucho por nuestra salud, con Nara Seguros. Ignacio Vivanco es su director comercial. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta noticia da gusto, nos da un respiro.
Pues sí, la verdad que sí. También es verdad que hay que acordarse que todos estos años nuestros mayores de 65 e incluso un poco menos han estado preocupados, muy preocupados por ello, y es un alivio, por supuesto, para que ellos puedan empezar a sentirse fuera de ese tremendo riesgo, ¿no? Desde Nara, sabéis, desde Nara Seguros, que hemos vivido siempre muy cerca la preocupación de todos ellos.
Sí.
Y hemos tratado de cuidar y agilizar las consultas que tuvieran ya cuando estaban contratados con nosotros, para que tuvieran una forma rápida de acceder a sus tratamientos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, por eso el seguro es personalizado para ellos, ¿no? Es específico para ellos.
Claro, un seguro estrella que tenéis para ellos, Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, el producto de salud privada para mayores de 60, eso es.
Bueno, ¿y tienes alguna
promoción ahora?
Eso te iba a preguntar, pues cuéntame, ¿qué promociones tienes últimamente?
Pues os voy a contar el de Nara Senior, que para que me dé tiempo a todo el detalle de lo que tienen este
sí,
colectivo.
Sí.
Bueno, como sabéis, es, como decía, el producto de salud privada para mayores de 60, sin límite de edad y uh-huh. sin cuestionario médico para poderse asegurar. Tienen acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, y el resto a precios muy por debajo de los precios de privado. Una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, bueno, videollamada y chat gratis e ilimitado con cualquier especialidad médica, que esto cada vez lo utilizan más,
uh-huh.
atención médica 24/7 de urgencia, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional para diagnósticos graves, y ahora mismo con la promoción que tenemos, desde 14,97 euros al mes, que yo creo que es una pasada.
Bueno, súper asequible, 14,97 euros al mes. Ignacio, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? ¿Dónde estáis?
Pues lo más fácil en Google, buscar Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogerles el teléfono en el 913-874-1999, 913-874-1999.
Gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Feliz fin de semana. Adiós.
Gracias, igualmente.
Adiós. Oye, fíjate qué cosa más curiosa. Si te pasas en los próximos días por el Teatro Infanta Isabel, vas a poder disfrutar, gracias a Sisa, de la representación en vivo del spot Susto, que promueve una vida saludable. Se trata de la primera representación teatral de un anuncio de televisión con la misma duración, representado antes de que empiece la obra, con todos los protagonistas del formato audiovisual. Yo creo que es una iniciativa diferente que seguro va a abrir las puertas al futuro de la publicidad y del teatro. No te lo pierdas. Bueno, y en 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid. Vamos a hablar de la tos crónica. Ojo con esto, ¿eh? Esa tos que persiste en el tiempo. Vamos a hablar de cuándo debe empezar esto a preocuparnos y cuándo debemos acudir al médico, ¿eh? No te lo pierdas tampoco. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Espérate, no te vayas. ¿Te gusta bueno, quién está aquí sentado?
Porque siempre traes a gente que a mí me encanta y me tengo que subir a la redacción a seguir trabajando.
Pero quédate aquí, lo vemos.
Venga, quedo.
Vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué?
Muy bien, ¿no? Hoy no.
Bien, ¿verdad?
Yo puede ser la banda que más he visto en mi vida.
¿En directo?
En directo, sí. Española, Ever and Ever. O sea, que española y nacional y del extranjero.
O sea, es que se acaba la gira del último disco que han sacado.
Sí, haciendo bolinches, ahí bastante más.
Pero tú es que sabes que sacaron la entrada para, creo que era para el 1, se sí, vendió creo que en un minuto y tuvieron que sacar otra fecha.
Sí, pero que ya venían de hacerse un...
No, vamos a ver. Claro. O sea, que ya se... Y Metropolitano, bueno, Metropolitano anterior, imagínate. ¿Y con qué empezamos?
Joder, pues... Este tema, mira, cuando vinieron a De Música Ligera, el podcast que tengo yo, sí. Ya lo habían sacado este tema y aún había un pucho, seguía tarareándolos por los pasillos. Yo le digo, pero tío, es un tema que tiene ya trilladísimo y lo seguía tarareando, es la Virgen de la Humanidad.
Vamos.
Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur. El palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de pipas corazón si quieres salir ileso.
La música indie en España tiene un nombre propio, propísimo. Es Vetusta Morla y hoy nos acompañan en este estudio Juanma Latorre y Pucho Juan Pedro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos locos, estáis viendo, ¿no? La que sí, está aquí sí. Formada con ustedes.
Y... Me vuelo, se ha formado.
Oye, ¿y eso de vender las entradas en un ratito, qué supone para ustedes que lleváis desde el 98 dando vueltas?
Pues que tenemos que hacer un poco menos de promo, básicamente, para vender más. No, pero a ver, o sea, es una satisfacción increíble, ¿no? Ver ahí como esa respuesta tan rápida de la gente, como que ni se piensan casi lo que va a acontecer y ya compran las entradas a ciegas, pues es algo muy muy bonito, que bueno, que también es algo que, fruto del trabajo también conseguido de todos estos años.
Vámonos un poquito a viajar en el tiempo a el Instituto José Luis San Pedro, 1998 en Tres Cantos. ¿Cómo empieza todo y cómo eran las jornadas culturales? Porque Vetusta Morla no eran seis chavales, no eran más gente, ¿o qué?
Las jornadas culturales del instituto las organizaba Alberto Ortega, profesor de filosofía, uh-huh. Y eran todo un acontecimiento para la chavalería de
allí. ¿Y qué eran? Es decir, ¿son música, arte, poesía?
Sí, un poco de todo. Era un tutti frutti de arte propuesto por alumnos del instituto. Había un fanzine también, el Tiracantos, sí. que se publicaba. La verdad que era muy bonito, era algo precioso.
Yo uh-huh. Recuerdo ya además que llevaban mucho tiempo esas jornadas de antes que estuviera ese profesor.
Sí.
Porque en la época de mi hermana fue al mismo instituto, nos llevamos 7 años y medio, y yo recuerdo en la época de mi hermana que ya hacían como concursos de playbacks, uh-huh. Como de canciones típicas de la época, disfrazados y haciendo los playbacks, pero que se le ocurraban un montón en el Centro Cultural de Tres Cantos.
Claro.
O sea, que era un popurrí, miscelánea, que se fue transformando a lo largo de los años y las generaciones, ¿no? Y a nosotros pues nos tocó el tema de la música.
¿Y cuándo se forma lo que es la génesis de Vetusta?
Pues fue en el año 98, había un grupo, un megagrupo, un supergrupo que tenían como de 10 personas o no sé cuántos erais.
Pues mogollón, ciento y la madre. No sé, los inhumanos.
Los abandeños.
Los abandeños.
Los abandeños.
Los abandeños. Y aquello se escindió y bueno, yo andaba por allí también porque tocaba con David en otras bandas, con el batería. Y me propusieron unirme a la mitad de lo que había quedado de los abandeños,
sí.
Y se rebautizó como Vetusta Morla y hicimos el primer concierto el 30 de diciembre del 98 en la Casa de la Juventud de Tres Cantos.
Oye, ¿quién era más de Litrona y quién de Calimocho? Porque yo sé, ahora lo vais a entender, a ver si os acordáis o no. Porque Látex no era uno de los posibles nombres para Vetusta Morla, ¿o qué?
Sí, yo creo que ese nombre ya pasaríamos a los estupefacientes directamente. La litrona y el calimocho.
Lo mezclamos, litrona y calimocho.
Porque Vetusta viene de un libro, ¿no?
Sí, viene del libro de Mijael Ende, de La historia interminable, y bueno, era un personaje como que... Era un libro como que también nos obligaban un poco a leerlo en el instituto y demás, en una lectura como muy de nuestra época, y bueno, empezamos en el recorrido de nombres, dijimos, ¿por qué no hacemos... Bueno, ¿por qué no encontramos un personaje de alguna novela o algo así y tal? Y se nos ocurrió este, al principio como que... Nos costó un poco, pero dijimos, esto tiene
gancho, power,
tiene power. Sí.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Es lo que ahora nosotros conocemos como el inicio de Vetusta Morla. Si tú te metes en las plataformas, dices, pues mira, Vetusta, su primer álbum. ¿Por qué 13 horas con Lucy no está en las plataformas?
Pues es una pregunta muy buena, la verdad. 13 horas con Lucy es un documental que hizo una especie de making of del disco que hizo Guille, con grabaciones que fuimos haciendo.
No.
13 horas con Lucy era la primera maqueta.
Ah,
eso fue la canción número 13.
La canción número 13, ¿qué
me encanta
fue?
Que
has
me encanta que...
Has mezclado el 13.
Ahora ya sabéis por porque...
Son muchos años.
Es que, me estaba quedando yo diciendo.
Ahora ya os queda claro porque llevamos tanto.
Nos patina un poco a veces.
No, claro, 13. No, eso es. O sea, entonces te respondo muy brevemente para no liarla más. Por vergüenza, Torero.
Sí.
Pero 13 horas con Lucy es vuestro primer trabajo, ¿no?
Fue la primera demo, pero aquello era terrible.
Había temas que luego salieron en el Un día en el mundo, algunos, ¿no?
Sí, pero un poquito mejor...
Sí, cambiado,
¿no? Mejor grabados.
Y ahora, bueno, pues vamos a hacer más ejercicio de memoria. ¿En Beirut os empezáis a tomar las cosas en serio o eso es, son
bueno, leyendas? Bueno, hay una leyenda ahí que sí. No está exenta de cierta realidad, de un pacto en una terraza en Beirut, en un festival muy raro que nos invitaron. Y que, bueno, lo pasamos tan bien y nos pareció tan fascinante la experiencia de ir a un lugar tan lejano, de poder tocar nuestra música allí, de conocer a otros artistas, de conocer otros lugares, que el pacto fue hacer lo posible porque eso siguiera sucediendo, ¿no? Y, bueno, pues mira, no está mal. O sea,
sí,
se ha producido.
No todo fueron risas al principio porque... Me han contado que no quería ninguna discográfica, que estarán ahora tirándose de los pelos, digo yo.
Sí, bueno, fue un... la industria en ese momento estaba viviendo una crisis bastante bestia de que no sabían muy bien para dónde tirar, porque estaba en medio de la piratería, también había mucho... acababa de empezar el fenómeno Operación Triunfo, entonces estaba como... toda la carne en el asador de los individuos y no tanto de las bandas, ¿no? Y entonces, bueno, vieron ahí como algo extraño que no supieron, a lo mejor, no sé, no supieron encajar muy bien, no sabían dónde encajarlo y fue un... Sí, no nos hicieron mucho caso, decían eso, ¿no? Que como que estábamos a medio camino entre la música más popular y la música como más alternativa, más independiente, y no veían el hueco, y para nosotros era todo ventajas, la verdad, porque dices, bueno, estás entrando en un nicho que no
es que me quiero no parar existe. Aquí porque hay un tema que a mí me... Vamos a ver, cuando dicen música indie, la gente se piensa que es un género. Y el indie viene del independiente, que vosotros sois, bueno, no sé si decir pioneros, porque habría bandas que antes se gestionarían ellas solas, pero antes no existía internet con la facilidad que tenemos ahora mismo de entrar, salir, de que alguien se haga viral.
Siguen siendo indies,
¿eh? No, claro que a eso voy, ¿no? Porque que ser indie es ser independiente, y vosotros pues, cogiste, liasteis la manta a la cabeza y a ello, ¿qué?
Sí, nosotros nos gusta utilizar la palabra independiente en ese sentido, justamente, en el que no dependemos de otros para desarrollar nuestra música y por lo tanto tenemos un control total sobre tanto la parte artística como la extraartística, ¿no? Aunque es verdad que hay confusión entre el indie como manera de hacer y el indie como género. En nuestro caso preferimos mantenerlo como la manera de hacer, ¿no?
Es que además es muy fácil meterte en las listas de las plataformas y ver novedades indie, ve que cada uno es de su padre y de su madre.
Totalmente.
Así es. A nosotros nos coincidió una época muy particular, que fue el nacimiento de las redes sociales, de las plataformas digitales, como explicaba Pucho antes, un momento de crisis de la industria que abrió una puerta para nosotros. Mucha gente antes y después de nosotros ha sido independiente, han tenido sus sellos, han sido autoeditados, pero es verdad que nosotros, al coincidir en un momento muy propicio para esa propuesta, pues de repente fue un boom, y fue la manera en que nosotros conseguimos entrar en un panorama musical que de otra forma no nos quería, ¿no?
El MySpace, ¿no?
MySpace. Sí, señor.
Mía. ¡Qué tiempos!
¡Qué retro!
Tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo, y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto, y usaré resonar como una herejía en el campanario.
Hay una cosa que quería comentaros. Mira, este sonido, sube un momento. Este sonido que hay por detrás me ha recordado ahora mismo a Arde Bogotá por una cosa que os iba a preguntar. Ayer estaban nominados Arde Bogotá a Mejor Canción de Rock del Año y Mejor Álbum de Rock del Año. Vosotros estuvisteis nominados, creo que el año pasado, ¿verdad? ¿Por el disco?
Sí, por el disco y por esta canción.
Claro, es que...
más cosas.
Yo tengo la impresión de que cuando volvemos a las plataformas, te metes en las listas y tal, todos los que ocupan los primeros puestos son solistas y no son bandas. Y,
así es.
Y no sé si queríais comentar vosotros algo al respecto, que ya tenéis el reconocimiento y tal de todo el mundo, pero creo que hay muchas... Por ejemplo, a mí me parece una injusticia lo de Arde Bogotá tremenda, y que no quiero desmerecer a los que ganaron el premio, ni muchísimo menos, pero que también es una banda. Pero no pasa que los solistas suelen atraer más la atención de las promociones, de las discográficas, de las entrevistas, de...
Bueno, en los últimos tiempos está claro que la tendencia ha ido hacia un mayor individualismo y hacia, hacia la generación del ídolo o del ícono, ¿no? Entonces, bueno, sí que han perdido vigencia las bandas, pero nosotros, pues... Entonces estamos súper orgullosos de enarbolar el trabajo colectivo, ¿no? Creo que al final vivimos en una sociedad y creemos que las cosas en colectivo, pues que son muchísimo más ricas luego al final y más bueno, mejores para todos, ¿no?
Pero luego, a los programas me remito, Arde Bogotá, Tres Rivieras el otro día, Sold Out, estos señores... Dos Within Center.
Pues a eso es a lo que me refiero, Marcote. A eso es lo que me... Y sobre todo que, por ejemplo, yo con ellos, con Vetusta, hay una cosa que me apasiona, y sobre todo que sale mucho en este disco, que son instrumentos que yo no... A mí me encanta la música y muchas veces puedo reconocer los instrumentos que suenan, pero yo de repente digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué está sonando? Y leo una lata de pimentón. ¿A quién se le ocurre utilizar una lata de pimentón como
seguro,
un instrumento?
Al indio, ¿verdad?
Bueno, a ver, la lata de pimentón es un instrumento folclórico. De hecho, está muy solicitada la lata de pimentón porque se van estropeando de darle golpes y entonces pues las tienes que cambiar cada X tiempo y están solicitadas. Ahí anda el indio comerciando, haciendo tráfico en el mercado negro de lata de pimentón con Diego Galaz de Feten Feten, y entre los dos tienen copado el mercado de las latas de pimentón de Castilla.
Lata de pimentón que se gasta, lata que va para ellos.
Oye, el otro día estuviste, bueno, vi un vídeo en el que creo que cantáis Finisterre con Drexler y otra con Joel López. Y bueno, para mí Drexler, ahora que hablamos de instrumentos, ¿no?, que él es un genio y tiene un estudio de grabación en la cabeza. ¿En qué momento os disteis cuenta vosotros de que estabais actuando con ídolos? No lo digo por Drexler concretamente, pero a lo mejor hay un momento en vuestra vida profesional en la que decís, hostia, acabamos de conseguir hacer esto de alguien con alguien que admirábamos y ya somos buenos, o algo así.
No lo sé, hemos tenido mucha suerte, la verdad, de vivir momentos fantásticos con Drexler. Pucho y Guille, por ejemplo, tuvieron ocasión de actuar también con Miguel Ríos, que también es otro grande.
De hecho, en esta gira habéis llevado un invitado por concierto, ¿no? Más o menos.
Más o menos,
festivales.
Sí. Hemos intentado mantenerlo.
Tenéis performance con Morgan, con Drexler, con Joel, con...
Pero fíjate que no solamente como ídolos, como gente un poco que nos ha precedido o que ha sido importante para nosotros. También yo creo que es muy importante darte cuenta que tienes la suerte de participar con ídolos del hoy. Por ejemplo, pues hemos tenido ocasión ahora hacer una canción con Valeria Castro.
Bueno, Valeria me parece una de las voces del momento ahora mismo, la más dulce.
Absolutamente. Y bueno, hemos también he estado con Silvana Estrada, en fin, hemos tenido la ocasión de trabajar también con gente joven, también en estas colaboraciones, pues hemos estado con
Rocío Márquez. Ahora, has hecho un tema para una película, ¿no?
Sí, sí, con los Derby Motoretas, en fin, o sea, la cantidad de talento que hemos tenido la suerte de poner cerca de nosotros en los últimos tiempos, pues te hace sentir muy bien y que merece la pena hacer música solamente para esto, ¿no? Y sucede con las generaciones precedentes, pero también sucede con las que vienen, ¿no? De decir, oye, qué maravilla.
Sí, Valeria, es muy curioso, pues nosotros llevamos... nosotros nacimos en el año 98 y Valeria nació en el 99.
Pero o sea, vosotros como banda y ella nació.
Ella nació, claro. Entonces es como muy decir, wow, o sea, estamos haciendo una colaboración con alguien que ha nacido después de la formación de la banda,
tiene,
¿no?
Una
y
voz
dices,
brutal, tío.
Qué mayores somos.
Me parece que tiene una... Vosotros tenéis un gusto, a mí hay algo que me apasiona, que son las bandas sonoras. De hecho, ahí Marcos te lo sabe perfectamente, yo me levanto una hora antes todos los días para elegir las sintonías del programa, porque es que
da
es algo
mucha turra a las 5 de la mañana hasta mandarte
que me apasiona, tío. O sea, yo cojo el coche muchas veces solo para escuchar sintonías y bandas sonoras, y sé que, o he leído por ahí que os gustaría en algún momento dedicaros oficialmente a hacer bandas sonoras.
Alguna ha caído ya, de hecho.
Sí, sí, bueno, ahora la banda, la película que se estrena el 24 de noviembre,
de
creo
Teresa,
que era,
¿no? No, pero había pensado, hecho, pero ya habías hecho de un videojuego de Alice, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, nosotros hemos hecho las bandas sonoras de Los Ríos de Alice, que es un videojuego que salió en 2013, eso fue nuestra primera incursión. Y luego, como Vetusta, hemos hecho dos bandas sonoras para películas de Martín Cuenca, de Manuel Martín Cuenca, La Hija, y ahora El Amor de Andrea, que se estrena la próxima semana y que contiene esta canción que se llama igual que la peli del amor de Andrea que está Valeria Castro. Uh-huh. Yo aparte he hecho el solitario.
Tú compones para otros, ¿no?
Sí. Ha hecho un solitario ahora la banda sonora de Teresa, que es una película de Paula Ortiz, que también se estrena el viernes
produce,
que viene.
El viernes que viene
Juanma está, vamos.
Tenéis que ir al cine el viernes que viene, por la tarde y por la noche.
Sí, claro.
Elegid lo que queráis. Si queréis Santa Teresa por la mañana y El amor de Andrea por la tarde, pues como queráis, organizaros.
Oye, fin de gira en el Wizzin, 30 de noviembre y 1 de diciembre. ¿Tenéis algo preparado? Bueno, no sé si especial, pero el fin de gira al final supondrá para vosotros un descanso, ¿no?
Bastante, sí. O sea, absoluto. Además, antes de llegar al fin de gira siempre llegamos como al pico máximo de pues eso, ¿no? Hemos presentado hace poco un documental, Bailando hasta el apagón,
sí.
La canción de la banda sonora con la banda sonora en el Festival de Valladolid, Juanma con dos bandas sonoras, y entonces empezamos... hasta arriba, es como subir el Alpe d'Huez, ¿no? Y ya, ¡fum!
Y después, tío, ¿y disco nuevo vais a poneros en o simplemente descansar?
Vamos a descansar. Sí. Vamos a descansar y luego ya vemos cómo retomamos, desde dónde y con qué.
Está bien. Oye, chicos, que os ponemos aquí, os lo puede decir Marco, os ponemos diariamente aquí en este programa. Y,
muchas gracias.
Y
gracias.
Estaremos también en ese fin de gira. Y os agradecemos enormemente que hayáis estado con nosotros.
Un gusto.
A vosotros, muchas gracias.
Vetusta Morla, muchas gracias.
Gracias.
Pilar García Muñiz.
Oye, déjame decir que son tricantinos de Madrid, que yo soy tricantina también,
claro
que somos vecinos,
claro que sí.
Los Vetusta Morla y servidora.
Oye, ¿y mediodía qué?
Pues mira, en mediodía vamos a hablar de María y de su familia, que los han hackeado. Les han hackeado el teléfono móvil a todos, ¿eh? A los 5 miembros de la familia al completo. Sus teléfonos dejaron de funcionar y los estafadores usaron sus números para mandar mensajes a sus contactos, haciéndose pasar por María, por su marido y por sus hijos, pidiéndoles dinero. Y algunos amigos han caído en la trampa. Te lo cuento enseguida.
Ok.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente, porque tienes el 50% que vuelve en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas, como en el Ariel líquido de 45 lavados. Compras uno y te devolvemos 7,45 € en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos.
Coches, muñecas, bicis y patinetes.
Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras.
Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes una tos que no se te va? Bueno, pues puede que se trate de tos crónica, una dolencia que ha dejado de ser considerada un síntoma más para pasar a tratarse como una enfermedad en sí. Enseguida vamos a explicar todo esto al detalle. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte también de algo importante, de otra enfermedad, el cáncer de próstata, que tiene una incidencia en España de 30 casos por cada 100.000 habitantes al año. Por suerte, también la tasa de supervivencia es del 90%. Carlos Núñez es jefe del Servicio de Cirugía Urológica de MD Anderson Cancer Center en Madrid. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué síntomas deben alertarnos y cuándo debemos consultar con un especialista?
Bueno, lo primero que debemos decir es que no tenemos unos síntomas específicos del cáncer de próstata. Los síntomas se deben al crecimiento prostático. Por lo tanto, el no tener síntomas no nos deja libres de la posibilidad de que estemos desarrollando un tumor. De manera que es fundamental las revisiones urológicas rutinarias, en las que el urólogo pedirá análisis como el PSA y, en su caso, realizará un tacto rectal para determinar la sospecha de la posibilidad de presencia de un cáncer de próstata.
Claro, y esas revisiones son al año, ¿no?, anuales.
Sí, a partir de los 50 años, salvo que haya antecedentes familiares que debe hacerse antes, es recomendable ir al urólogo y luego ya veremos si cada año o dos años, dependiendo de, claro, de lo que el urólogo considere.
Ya. Y doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo?
Pues mire, ahora mismo acabamos de publicar en MD Anderson un artículo sobre los factores que vemos en pacientes diagnosticados de cáncer de próstata. Ha sido muy llamativo que más del 90% presentan sobrepeso, un consumo de alcohol de más de 2.000 kilocalorías a la semana, es decir, un consumo habitual de alcohol, y va asociado al consumo de grasas saturadas y de hipercolesterolemia. Por lo tanto, una vez más, lo que tenemos que recomendar es una dieta saludable, una dieta mediterránea clásica, y no abusar ni del alcohol ni de las grasas saturadas.
Claro, está claro. Y doctor, ¿qué tratamientos hay disponibles para curar este tumor? Hemos oído hablar del robot Da Vinci.
Sí, sin duda, yo creo que la máxima revolución que ha habido en los últimos años ha sido el último modelo del robot Da Vinci, el XI, que nos permite un acceso mucho más preciso, con una morbilidad mínima, con una reducción del tiempo de posoperatorio, del dolor posoperatorio y de las secuelas, con un mejor mantenimiento de la potencia sexual y de la continencia inteligencia binaria. Sin duda ha sido el robot Da Vinci en estos últimos años, es una buena noticia para los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata.
Sin duda, el avance siempre de la tecnología, ¿verdad?, a disposición de la salud y de la sanidad es estupendo. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Núñez, jefe del Servicio de Cirugía Urológica de MD Anderson Cancer Center Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Y ahora, como te decía, vamos a hablar de esa tos crónica que no se nos va. Venga. Mira.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Dónde te llevará el mar este invierno? Con MSC Cruceros podrás visitar las perlas del Mediterráneo, el encanto del norte de Europa y la vanguardia y tradición de los Emiratos. 8 días con vuelos desde Madrid o bus gratis y todo incluido desde 479 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia de viajes o en msccruceros.es.
Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
En Ahorra Más, estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva tienda en Tres Cantos, ubicada en la Avenida de España, esquina con Avenida de Madrid, salida 25 de la M607. Ya puedes disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. ¡Descúbrenos!
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1 euro y medio por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Esta Navidad sorprende a tu gente. Organiza la mejor comida de empresa y de amigos, cenas de Navidad y fiestas de Nochevieja en el restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo a 10 minutos de Madrid. Menús a partir de 40 euros todo incluido, con una selección exquisita de platos. Platos de cuchara desde 20 euros, como cocido gallego o nuestro famoso rabo de toro. Y nuestro parking gratuito es enorme. Visita restauranteeltorreón.com o llámanos al 91-376-0777. Solicita presupuesto y reserva.
Y si la tos me deja, quiero hablarte de los Nogales. Ya sabes, hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono 91-331-3101 o también en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales. Fíjate, actualmente cerca de un 5,5% de la población española padece tos crónica, esa que no se va por mucho tiempo que pase y que puede afectar seriamente a nuestro día a día. Hay gente que no puede dormir o que incluso, fíjate, puede sufrir vómitos y fracturas de costillas. Pero, ¿qué se considera tos crónica? Esta es la clave. Gloria López Navas, ¿qué tal?
Pues mira, Mónica, esa tos que dura más de 8 semanas. Pero claro, ¿cómo saber si lo que estamos sufriendo es una tos normal, consecuencia de alguna infección respiratoria, o esconde algo más? La neumóloga Astrid Crespo nos ha explicado a COPE que, por ejemplo, en el caso del COVID, la tos puede llegar a durar hasta 1 año. De ahí que sea tan importante acudir al médico cuando no se nos termina de quitar esa tos tan molesta para salir de dudas.
¿Cómo podemos diferenciarlo? Básicamente por la clínica. El paciente que te dice que después de un resfriado persiste tosiendo, pues es muy probable que sea secundario a esto, a diferencia de la tos crónica, que normalmente cuando vemos en una unidad, en una consulta especializada de tos crónica, son pacientes que llevan mucho tiempo tosiendo. Y te digo mucho, normalmente más de 2 años, 3, 4, inclusive 20 años tosiendo.
Madre mía, vaya, sí. Vaya infierno. Sí. Lo normal es que en función de lo que sospeche el médico que puede ocurrir, pues deriven al paciente a uno u otro especialista y le hagan las pruebas específicas y oportunas. Y es que los problemas que pueden provocar esa tos tan molesta son muchos más de los que creemos.
a veces hay enfermedades por detrás que hay que investigar, o a lo mejor tratamientos también, por ejemplo, los antihipertensivos, patologías como la rinitis mal controlada, o en gente mayor, por ejemplo, reflujo gastroesofágico o asma. Y hay pacientes que, pues a lo mejor, pues pueden tener un tumor y por eso están tosiendo.
Bueno, ¿y tiene, Gloria, solución la tos crónica?
Pues mira, la mayoría de las veces esa tos tan molesta se elimina cuando se identifica la enfermedad que la causa y se empieza el tratamiento propio de esa dolencia, pero hay otras veces en que no se va tan fácilmente. Por eso el gran avance que se ha conseguido ahora mismo es dejar de considerar la tos crónica como un síntoma más para ser tratada como una enfermedad, y para esos casos, a partir del año que viene, se va a recetar un fármaco específico. Pero tampoco hay que olvidar que hay otro tipo de tos, la tos nerviosa, que necesita de otros tratamientos.
Es un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Primero tienes que hacer unas pruebas básicas y pues posteriormente puedes decir, y en base también a la historia clínica, si es una tos nerviosa. Estos pacientes mejoran mucho con logopedia y con intervención ya sea de un psicólogo o un psiquiatra.
Bueno, qué interesante.
Que hay muchos tipos de toses.
Sí, sí, muchos
tipos. Y aquí en la radio tenemos unas cuantas.
Sí, podríamos haber bajado muchos compañeros aquí al estudio con nosotras. En fin, gracias, Gloria, que seguimos con más cosas contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.